Hola a todos y bienvenidos a Non Sequitur, un podcast sobre teoría de la argumentación aplicada al mundo real. Primero que nada, gracias por escucharme. Ya vamos en nuestro cuarto capítulo, además del piloto, y hemos tenido muy buena recepción. Ya vamos en 1300 capítulos escuchados, así que eso me pone muy contento. Y les pido, me sigan en Twitter, que es la única red social que uso, Diego-Castro-A. Y también si buscan el canal en Anchor FM, podrán dejar audios que podremos pasar en el programa en caso que tengan dudas o consultas y se pueda generar una conversación. Bueno, en el capítulo de hoy se hablará de una de las falacias quizás más conocida de todos, que es la falacia ad hominem o el ataque personal. Cuando alguien que ha estudiado brevemente argumentación o falacias le preguntan por alguna falacia, probablemente ad hominem sea la primera que se le pase por la mente. ¿Qué es un ad hominem? En términos futbolísticos, digamos, y perdónenme por la metáfora, un ad hominem es como atacar al jugador en lugar de la pelota. Viene el jugador con la pelota y en lugar de la pelota vendría a ser el argumento, en lugar de enfrentar el argumento, voy y le pego una patada al jugador. Y esto parece fácil de identificar como inválido, ¿no? Uno podría decir, en realidad, lo que hay que hacer es hacerse cargo de los argumentos y no de las personas que los transmiten. Y por tanto, por eso esto sería falacia. Y eso es todo por hoy. Bueno, no es tan fácil. La verdad es que hay muchas instancias de ataques personales que no son falaces. Y es por eso que me interesa este tema. Porque para alguien que se aproxima de forma liviana a estos asuntos, es fácil decir, mira, acá hay un ad hominem, acá hay otro ad hominem, son todos falacias. Y la verdad es que no es así. Hay muchos casos que son argumentos válidos. Y lo interesante es poder establecer esa línea entre ataques personales válidos y ataques personales no válidos. Y para hacer eso voy a hacer lo siguiente. Voy a partir por introducir esta falacia con sus definiciones y clasificaciones clásicas. Luego las evaluaremos desde diferentes doctrinas. Y por último, voy a presentar mi propia opinión respecto a cómo establecer cuando un ad hominem es una falacia válida, es una falacia o es un argumento válido, utilizando para ello el concepto de vigilancia epistémica. Lo que van a escuchar hoy es una primicia absoluta, nunca ha sido elaborado ni escrito por nadie. Es una idea que tengo yo desde hace un par de meses y que pretendo en algún momento poner por escrito. Así que el que esté escribiendo, esté escuchando este podcast, sepa que la idea de vincular el ad hominem con la vigilancia epistémica la escucharon antes que nadie, la escucharon acá, antes que nadie más. Pues bien, antes de entrar a eso, vamos al análisis de la contingencia. Bien, lo que intentamos hacer en los análisis de la contingencia es tomar argumentos que se han expresado de forma pública, en el debate público, y analizarlos argumentativamente. Como hoy vamos a hablar de falacias ad hominem, me voy a referir a cierto intercambio entre dos senadores chilenos en torno a donde uno de ellos acusa al otro de haber utilizado falacias ad hominem y vamos a ver quién tiene razón. En específico, me refiero a un intercambio epistolar entre el senador Gwen Chumilla y el senador Felipe Kast respecto al proyecto de ley que tipifica el robo de madera. Si me siguen en Twitter podrán ver cómo presento esta discusión para que la analicemos. No nos interesan todos los detalles de este intercambio, sino solo algunos comentarios de Gwen Chumilla que se podrían catalogar como ataques ad hominem y así son calificados por Kast. Y la pregunta es si está en lo cierto Kast. Este problema se inicia con un proyecto de ley que tipifica el robo de madera. Este proyecto no fue aprobado por el senador Gwen Chumilla en el Senado y Kast lo acusa de que siendo egoísta en no aprobarlo y está mezclando las cosas porque Gwen Chumilla no lo habría aprobado por acusar al pueblo mapuche de existir cierta vinculación entre este delito y el pueblo mapuche, y él, eso dice Kast, no al lugar, porque en realidad los que roban madera no tienen nada que ver con los mapuches. Wen Chumilla manda una carta muy interesante en la cual acusa a Kaz de juzgarlo solo por el hecho de pensar distinto a él, y le llama ex promesa liberal devenido en senador conservador. Lo acusa de arremeter de forma categórica y definitiva contra él, cuando en realidad su único pecado habría sido disentir, no estar de acuerdo con Kast. Entonces yo hice la pregunta por Twitter, digamos, y la respuesta de Kast epistolar es decir que Wen Chumilla lo ha atacado personalmente, es decir, ha utilizado ataques ad hominem sin hacerse cargo del fondo del argumento, que era lo que estaba en discusión en este caso, si se corresponde o no aprobar este proyecto de ley sobre el robo de madera. Entonces algunos en nuestro Twitter dijeron que Kast les parecía que tenía razón porque Wen Chumilla había utilizado ataques personales. Otros nos dicen que Wen Chumilla se da ciertas licencias retóricas, ofende de cierta manera a Kast, pero ese no es el centro de su argumento. Yo nuevamente voy a darle la razón un poco a ambos. Creo que hay varias cosas acá que analizar. Primero, ¿se justifica que Wen Chumilla diga que Kast solo lo reprocha por disentir? O sea, ¿se justifica que Kast diga, que Wen Chumilla diga, mire, lo que no le gusta a Kast es que no estén de acuerdo con él? Yo no estoy tan seguro, la verdad, no estoy tan seguro, porque lo que, cuando uno argumenta, se le requiere dar las razones por las cuales argumenta. Y Kast lo que está haciendo es pidiéndole a Wen Chumilla que dé sus razones. ¿Por qué estás opuesto a este proyecto? No está diciendo estás mal solo por estar en contra mía. Estás mal por no explicitarme por qué estás en contra mía. Por otra parte, Wen Chumilla en su carta parece que se ofende, utiliza ciertas ofensas. ¿Pero son estas ofensas argumentos ad hominem? Como veremos hoy, los argumentos ad hominem, la falacia ad hominem, tiene que invalidar la conclusión. Es decir, la conclusión de Wen Chumilla en su carta nace desde la ofensa a Kast, y a mí no me parece tan claro. Wen Chumilla dice tener argumentos para actuar como actuó, y esas licencias retóricas no parecen ser un ad hominem. Por tanto, uno podría cuestionar si corresponde ofender de esta manera a otro senador mediante una carta pública en un medio de circulación masiva. No se sigue del hecho de que alguien ofenda al hecho de que alguien haya cometido una falacia ad hominem. Yo creo que en este caso la falacia ad hominem no me parece para nada clara. Kast me parece que utiliza un recurso que no correspondería. Pero sí Kast podría atacar a Wen Chumilla diciendo, por otro lado, mire, él está ofendiéndome y eso no corresponde en una democracia. Que no es lo mismo decir, él está ofendiéndome y es gracias a su ofensa, o sea, él basa, por así decirlo, la conclusión de su argumento en la ofensa que me ha arrojado. Y Kast es un poco ambiguo acá, porque parece que lo acusa de falacia o lo acusa de ofensivo. Si es lo segundo, si es atacar lo ofensivo, está bien. Uno podría decirle al otro, no me ofendas públicamente. Si lo acusa de falacia, parece que no está tan bien. Porque no, el hecho de que exista una ofensa no necesariamente implica que vaya a haber una falacia ad hominem. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver con más claridad en el capítulo de hoy, que ahora comienza. Y bien, vamos ahora a analizar el argumento ad hominem, también conocido como ataque personal. Este es un argumento que se pone en cualquier manual de falacias o de argumentación, siempre dentro de los primeros lugares de las listas de falacias. Pero como lo vamos a ver, no es tan sencillo establecer por qué es una falacia o cuándo lo es. En su definición tradicional, y estoy hablando de una definición que pueden encontrar en cualquier manual clásico como el de Coppi y Cohen, o incluso en Wikipedia, un argumento ad hominem o ataque personal es aquella estrategia retórica en la que se ataca a la persona que presenta un argumento en lugar del argumento mismo. Y esto nos hace mucho sentido. Cuando una persona nos presenta un argumento, en general uno diría no hay que atacar al mensajero, sino a la persona. Y cuando ataco al mensajero, parece que estoy cometiendo una falacia. Y ejemplos que podemos encontrar en este tipo de manuales son algunos de los siguientes. Dices eso porque eres burgués, ¿no? O, ¿qué puede saber un sacerdote sobre los hijos si no ha tenido ninguno? O también este clásico que lo escribe el propio Alan Turing. Turing piensa que las máquinas piensan. Turing es homosexual. Por tanto, las máquinas no piensan. En realidad nadie le dijo esto a Turing, pero así es como Turing decía que, para los que saben, uno de los inventores de la informática que fue acusado, porque en ese tiempo era una acusación grave de ser homosexual, y él dice que se estaba atacando con él su idea, las ideas que él tenía respecto a las máquinas. Otro caso, tú no eres mujer, por tanto no puedes opinar acerca del feminismo. Este lo hemos escuchado, ¿eh? Se escucha muchas veces. U otro, tú dices que este hombre es inocente, pero no eres creíble porque tú también eres un criminal. Entonces, estos son más o menos los ejemplos que uno puede encontrar en todos lados. Y hay varios tipos de argumentos ad hominem, pero por ahora solo voy a centrarme o presentar tres. El ad hominem ofensivo, el ad hominem circunstancial y el tu quoque. El ad hominem ofensivo consiste en hacer una ofensa, ofender a la contraparte. Por ejemplo, tú dices que este hombre es inocente, pero no eres creíble porque tú también eres un criminal. Hay una ofensa acá, se le está diciendo a la otra persona criminal. Y a partir de esta ofensa, se quiere hacer dar a entender que la conclusión que esta persona presentó no es válida. Otro caso es el ad hominem circunstancial. En el ad hominem circunstancial se acusa a la contraparte de tener ciertas circunstancias que lo hacen ser menos creíble o que su conclusión sea menos creíble. Pero per se no es ofensivo, o sea, si no estuviera dentro de esta estructura no tendría ningún problema ese ataque personal. Por ejemplo, digo, tú no eres mujer, por tanto no puedes opinar acerca del feminismo. No ser mujer no es, salvo alguna excepción que habría que pensarla, no es una ofensa, es una circunstancia que mucha gente, digamos casi la mitad de la población tiene. Por tanto, un ad hominem de este tipo no ofende a la otra persona, sino que sencillamente dice, hay una circunstancia que te impide desarrollar el argumento que tú has desarrollado. Y el otro más típico es el tu quoque, ¿no? El tu quoque funciona así, tú también. Por ejemplo, este gobierno es corrupto, debemos cambiarlo. Pero tú mismo apoyaste antes a un gobierno corrupto. Ese sería el ataque tu quoque. Y el ataque tu quoque parece tener el siguiente problema. Si alguien dice, este gobierno es corrupto, debemos cambiarlo, parece que hay razones por las cuales sería bueno cambiar el gobierno, y es que este es corrupto. ¿Qué tiene que ver que esa persona que lo dice sea a su vez corrupta? Bueno, en primera instancia parece que no tiene nada que ver, ¿no? Y por eso sería falaz. Ahora, en la visión estándar, este tipo de argumentos tendrían un problema lógico. No se sigue lógicamente la conclusión de las premisas. Por ejemplo, en el ataque tu quoque, ¿no es cierto? El hecho de que la persona dice, este gobierno es corrupto, debemos cambiarlo, y la otra dice, tú también eres corrupto, el hecho de que quien habla sea a su vez corrupto, parece que no es razón que vaya en contra del hecho de que el actual gobierno sea corrupto. Ese parece ser el problema, pero nos suena un poco mal y nos suena un poco raro esto. Y para entenderlo también podemos volver al ejemplo de Turing, que era el siguiente. Turing piensa que las máquinas piensan. Turing es homosexual. Por tanto, las máquinas no piensan. Esto es evidente. Es muy evidente. Y es lo que nos hace pensar, ¿no? Parece que hay dos tipos de ataques ad hominem. Uno, que son tan estúpidos, como el de Turing, que nadie diría. Y otros, como el tu quoque de tú también eres corrupto, que juegan un poco más en la línea. Entonces parece que es difícil establecer si son falacias. Lo mismo con el de tú no eres mujer, por lo tanto no puedes opinar acerca del feminismo. Parece que algo de razón o algo de sentido hay en ese argumento. Entonces acá se da con mucha claridad lo que un autor llamado John Woods llama the fallacy dilemma, el dilema de las falacias. Él escribe un libro en el año 2004 que se llama The Death of the Argument, la muerte del argumento, donde dice que las falacias tienen el siguiente dilema. O, si una falacia es aquel argumento que parece ser válido, pero no lo es, entonces, o bien el argumento es tan básicamente estúpido que nadie lo diría, como Turing es homosexual y por tanto las máquinas no piensan, nadie se puede engañar con un argumento de ese tipo, por tanto no es una falacia porque la falacia tiene que engañar, o si el argumento es un poco más elaborado, como por ejemplo, tú no eres mujer, no puedes hablar de feminismo, parece que ese argumento no es falaz, ¿no? Porque es más complejo y no falacioso. Entonces tenemos dos opciones en el fallacy dilema. O es muy obvio y no engaña a nadie, o no es obvio, entonces engaña, pero no podemos determinar si es una falacia. Por tanto, no existen las falacias. Esa sería la conclusión de este dilema. Y acá en el ad hominem se nota muy bien, porque los ejemplos que uno ve en la Wikipedia, por ejemplo, o en manuales, parecen ser del primer tipo de ejemplos. Son tan obvios que no engañan a nadie. No son verdaderas falacias. Y por otra parte, cuando uno trata de buscar argumentos que se dan en el discurso público, en la arena pública, por ejemplo, son un poco más elaborados y parece que algo de razón tienen. Atacar la credibilidad de las fuentes parece que algo de sentido tiene. Entonces, al parecer tampoco estamos hablando de falacias. Por eso que este fallacy dilema es tan interesante. Lo que intentaremos hacer en este capítulo es distinguir falacias que son, argumentos ad hominem que son falaces, de los que no son. Y para ello lo primero que debemos decir es que para que un argumento ad hominem sea una falacia debe estar, esto es un poco obvio, pero se nos olvida, en un argumento. Es decir, una ofensa no es una falacia. Si yo te digo eres un idiota, solo te estoy diciendo que eres un idiota. No estoy argumentando en torno a que tú seas un idiota. Recuerden que un argumento es aquella proposición en la cual existe una proposición que llamamos premisa que respalda otra que se llama conclusión. Pero en eres un idiota solo hay una proposición. Por tanto, eso es una ofensa. Podrá estar mal, ofender, pero no es una falacia. Tiene que ir en una falacia en una estructura más compleja. Y en esta estructura compleja lo que se necesita para que haya un ataque ad hominem es que esté en la premisa y no en la conclusión. Porque no tendría ningún problema decir algo así. Votaste por Lord Voldemort para presidente. Por tanto, eres un idiota. Votar por Lord Voldemort para presidente es una razón para la conclusión eres un idiota. Pero esto tampoco parece ser falaz. La falacia ocurriría, por tanto, con aquella premisa que es ataque personal y aquella conclusión que no lo es. Y la pregunta es cómo trazar el límite entre argumentos falaciosos y no falaciosos. Veámoslo. Bueno, en el capítulo pasado vimos la opinión de la pragma dialéctica sobre las falacias en general. Toca ahora ver cómo evaluaríamos un argumento ad hominem desde la pragma dialéctica. Si recordamos, la pragma dialéctica lo que establecía es que existen ciertas reglas de un discurso racional, que ellos llaman discusión crítica, y que permite llegar a la verdad, por así decirlo, de un asunto, testear la probabilidad de las distintas premisas que presentan las partes. Y por tanto, estas reglas, si se cumplen, van a permitirle a las partes llegar a establecer con mayor probabilidad cuál de las opciones en un determinado desacuerdo es la verdadera. Entonces, los argumentos ad hominem para ellos vulneran dos reglas. La regla de la libertad, que implica que las partes tienen el derecho a presentar todos aquellos argumentos que deseen, y la regla de la relevancia, que implica que las premisas deben ser relevantes respecto a las conclusiones presentadas. Entonces, primero, ¿por qué un ad hominem ataca la libertad? Veámoslo en un ejemplo. El ejemplo que vimos antes, que era, no puedes hablar de feminismo porque eres hombre. Eso sería un atentado contra la libertad de la persona que quiere hablar de feminismo siendo hombre. Me estás impidiendo manifestar mi opinión sobre determinado asunto, me estás impidiendo llevar adelante mis argumentos. Y también tienen la idea de la relevancia. Por ejemplo, si alguien a una persona estuviera presentando una medida económica y la otra le dice, ¿qué vas a saber tú de economía si eres comunista? La verdad es que ser comunista no es necesariamente un impedimento para que alguien sepa de economía. Alguien podría saber de economía aún siendo comunista. Por tanto, es irrelevante aquí el ataque respecto a la conclusión. Pero la pragma dialéctica, creo yo, tiene el problema que es quizás muy un poco estricta. Porque siguiendo estos criterios, por ejemplo, el siguiente argumento tampoco debiera ser aceptado. Papá, me dices que no fume porque produce cáncer, pero tú mismo fumas. Este es un argumento que mucha gente usaría, o estructuras argumentativas que mucha gente usaría, y que uno puede entender el problema que tiene, ¿no? Parece que el hecho de que el cigarro produzca cáncer no tiene que ver con la persona que utilice ese argumento fume. Pero por otro lado, tiene mucho sentido que uno llame y le diga a una persona que se contradice a sí misma, que no es coherente en sus acciones y en sus palabras. Y que por tanto, ¿qué me vienes a decir tú que no fumes si tú mismo fumas? Desde el cierto punto de vista tiene algo de sentido, ¿no? Entonces, descartarlo sin más, como haría la pragma dialéctica, no nos parece tan adecuado. O por ejemplo, acá hay otro ejemplo. El senador Pérez propone una ley para luchar contra la corrupción. No hay que apoyar esta ley, que está mal diseñada. Y el propio senador Pérez no estaba tan preocupado de la corrupción cuando presidía su partido envuelto en el caso de corrupción de los tres chanchitos. ¿No? Lo que se dice acá es, ¿qué viene este señor a proponer medidas contra la corrupción si su partido estuvo envuelto en corrupción y él no hizo nada? Y claro, tiene sentido desde la pragma dialéctica decir ese argumento es inválido. ¿Eh? ¿Por qué? Porque las reglas, o perdón, la política anticorrupción que propone el senador Pérez puede tener cierto asidero y pueden haber muy buenas razones para aceptarla per se. Por tanto, uno diría, bueno, el hecho de que él haya sido corrupto antes no necesariamente lo impide, o sí, ¿no? Como ven, la cosa se vuelve complicada porque desde otro punto de vista uno podría decir, bueno, pero si esta persona ha sido corrupta, ¿qué credibilidad tiene él para ahora estar promoviendo medidas anticorrupción? Quizás está beneficiando a sus mismos partidarios, ¿no? No lo sabemos. ¿Cómo podemos evaluar esto? Y es que hay algo de razón en estos argumentos, ¿no? Y el problema, a mi entender, de la pragma dialéctica es que asume que todos somos seres racionales y que queremos resolver nuestras diferencias de opinión para establecer la verdad. Pero el mundo suele ser más complejo. Este tipo de argumentos se usan y se usan todos los días. Y decir sencillamente son todos inválidos no se entiende muy bien cómo pudiera aportar a que el discurso sea más adecuado. Entonces quizás podríamos analizarlo desde otro ángulo, ¿no? Douglas Walton, a quien vimos hace dos capítulos atrás, el capítulo pasado, digo, cree que la falacia ocurre cuando no respetamos el objetivo o el fin de un diálogo, the goals of the dialogue, dice. Por ejemplo, en un debate presidencial, una de las partes dice, presente una medida anticorrupción y la otra le dice, usted no hizo nada antes contra la corrupción. Uno podría decir, ese es un ataque personal, es un ad hominem. Esta persona está atacándolo de no hacer nada contra la corrupción. Pero en realidad eso no tiene nada que ver con la medida anticorrupción que propone ahora. Pero por otro lado, lo que dice Walton es, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de este diálogo? ¿El objetivo de este diálogo es establecer cuál es la mejor medida anticorrupción en un debate presidencial? ¿O el objetivo de este diálogo es establecer cuál de las dos partes es más creíble? Y parece que en un debate presidencial, por ejemplo, lo que importa es establecer quién es más creíble. Entonces, el hecho de que yo le diga a la contraparte, hey, tú no hiciste nada cuando fueron gobierno, bueno, ataca su credibilidad. Y su credibilidad es una de las cosas que estamos, parece, evaluando en un debate presidencial. Volvemos a otro ejemplo, cuando el papá le dice al hijo, tú me dices que no fumas, pero tú mismo fumes. Y parece también aquí, uno podría decir que es adecuado el argumento, porque el diálogo tiene como objetivo no solo establecer qué es lo mejor, si es bueno o no es bueno fumar, sino también establecer la autoridad del padre. El padre está ejerciendo un argumento de autoridad diciendo, no fumes porque yo te lo digo, yo soy tu papá. ¿Ah? ¿ah? No solo le está diciendo no fumes porque fumar produce cáncer, sino también no fumes porque yo soy tu papá. ¿Ah? Entonces, en este caso, ese argumento de autoridad sí se vería minado por el hecho de que el papá fume. ¿Cómo puedes ser tú una autoridad respecto a fumar o no fumar si tú mismo no cumples con lo que predicas, ¿no? Es decir, el no cumplir con lo que se predica parece que ataca a los fines del argumento, del diálogo, y por tanto uno podría decir que en algunos casos no es falaz. Las típicas acusaciones de inconsistencia que se usan tienen sentido muchas veces y así lo reconocemos, ¿no? Nosotros en los diálogos habituales decimos cosas como: tú no tienes autoridad moral para decirme eso. Y la pregunta es si ese ataque es siempre falaz. Y yo creo que en algunos casos lo es y en otros no. Y Walton parece darnos una idea acá de cómo resolver este problema. Decir, bueno, ¿qué es lo que buscan las partes? ¿No? Si las partes buscan establecer la verdad, por así decirlo, de un asunto, parece que los ataques personales no tienen mucho que hacer. Pero si buscan otra cosa, por ejemplo, ver quién tiene más credibilidad, parece que los ataques personales sí tienen sentido. El problema con esta técnica es que no siempre es claro entender qué es lo que buscan las partes, ¿no? Porque las partes pueden tener muchos objetivos simultáneos. ¿Y cómo las evaluamos ahí? Y entonces acá viene la propuesta mía, ¿no? Esta es una propuesta que yo todavía no he escrito y esta es la primera vez que sale dicha o publicada en cualquier medio. Y yo creo que se pueden evaluar los argumentos ad hominem desde el concepto de vigilancia epistémica. La vigilancia epistémica es un concepto desarrollado por Dan Sperber y otros autores. ¿Y qué es? Es la facultad de distinguir verdad o falsidad cuando conocemos algo. Y se opone a la confianza epistémica. Es decir, a veces debemos confiar en lo que nos dicen y a veces no. Si alguien va y nos dice, nos llama por teléfono y dice: usted se ha ganado un concurso y por favor entrégueme su cuenta de banco para hacerle un depósito y entrégueme la clave, uno diría, ahí parece que tengo que ser epistémicamente vigilante y no creerle lo que me está diciendo este señor, ¿no? Y en otras ocasiones parece que hay que confiar, porque tampoco podemos andar desconfiando toda la vida, ¿no? Imagínate si cada vez que alguien, por ejemplo, quiere venderme algo y me dice, esto, ¿cuánto vale? Ok, pásame la plata y yo te lo entrego. Si siempre desconfiáramos y si siempre ambas partes desconfiaran, no sería posible hacer ningún negocio. Entonces, a veces debemos confiar y a veces no debemos confiar. Y la vigilancia epistémica es la facultad de establecer este límite, cuándo confiar y cuándo no. ¿Y por qué es importante esto para la dominem? Lo que dicen estos autores es que la vigilancia epistémica puede referirse o bien a la persona que transmite un conocimiento o bien a los fundamentos que entrega. Es decir, yo puedo desconfiar de la persona o yo puedo desconfiar de sus argumentos. Por ejemplo, si una persona que es conocida por mentir me dice, mañana va a llover, es razonable que yo dude. Debo ser vigilante respecto a la fuente. Si la persona es de confiar, pero dice antecedentes que no me parecen adecuados, correspondería desconfiar de los antecedentes. Por ejemplo, un amigo que me dice, mira, va a llover porque corre viento sur, ¿no? Pero yo sé que en realidad el viento sur no tiene mucho que ver con los antecedentes. Y esta persona es buena gente, digamos, no tengo razones para desconfiar de él, pero no me está aportando antecedentes que sea muy confiable. Entonces, el argumento ad hominem, yo creo, que ocurre cuando se presentan dudas respecto a la fuente, respecto a la persona que presenta el argumento. Y esto a veces es adecuado. Es válido dudar de la fuente de un argumento en ciertas ocasiones. Pero no siempre. Por ejemplo, si alguien me dice los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, porque así lo demuestra Euclides, pareciera falaz decirle, ¿qué sabes tú si eres judío? ¿No? Acá parece que no está de acuerdo ser vigilante respecto a la fuente, porque el antecedente de Euclides es muy cierto. En cuanto sea cierto que lo dijo Euclides, yo puedo acceder a ese argumento, por ejemplo. Entonces, que me lo diga un judío o un comunista o un fascista o quien sea, no tiene ningún sentido. Yo no puedo ahí ser vigilante respecto a la fuente. Pero si alguien me dice lo siguiente, me dices que lloverá mañana por la forma de las nubes, pero tú no tienes idea de meteorología. Aquí parece ser adecuada la vigilancia respecto a la fuente. Parece que decirle en ese caso, ¿qué sabes tú de meteorología? ¿Cuándo estudiaste meteorología? ¿Por qué vas a saber que la forma de las nubes tiene algo que ver con si va a llover o no? Parece adecuado dudar de la fuente, ¿no? Y sobre todo si esta fuente tiene problemas de credibilidad. Entonces, resumiendo, yo creo, y esta es una idea que por ahora está siendo solo esbozada, que un argumento ad hominem va a ser falaz en cuanto no es epistémicamente adecuado dudar de la fuente, y no va a ser falaz cuando es epistémicamente adecuado dudar de la fuente. Es decir, tengo buenas razones para creer que lo que me dice esa persona no es cierto, que esa persona o está bien o es bien ignorante o está siendo deshonesta. Si tengo buenas razones para creer eso, entonces parece adecuado minar o atacar la fuente. Si no tengo buenas razones, parece que estoy hablando de un argumento ad hominem. Bien, entonces eso sería todo para el capítulo de hoy. Volviendo un poco atrás, estuvimos analizando el argumento ad hominem. Vimos que las formulaciones tradicionales de argumento ad hominem, como aquel que se ataca a la persona y no el argumento, están bien en términos generales, pero tienen el problema que John Woods llamó la fallacy dilemma. Es decir, o son muy obvias o no son falaciosas. Y es difícil, digamos, y es necesario establecer dónde está este límite entre argumentos personales o ataques personales que son falaciosos y que no. Vimos que la pragma dialéctica lo hace con sus reglas de la discusión crítica, pero que la pragma dialéctica es quizás un poco estricta. Vimos también cómo Douglas Walton lo hace desde la idea del objetivo del argumento, lo cual también parece ser bien adecuado en muchos casos, pero tiene el problema de que no siempre es claro cuál es el objetivo que buscan las partes en un argumento. Y después introduje esta pequeña discreción, quizás, esta pequeña idea que tengo yo sobre la vigilancia epistémica y cómo el problema de la falacia ad hominem es que en aquellos casos en los cuales no corresponde epistémicamente ser vigilante sobre la persona que dice un argumento, lo somos. Mientras que en otros casos sí tiene sentido ser epistémicamente vigilante sobre la persona que nos dice un argumento, y ahí el argumento no tiene ningún problema y es válido. Esa sería un poco mi idea para resolver este entuerto, pero esto es solo, por cierto, un barniz, ¿no? Todavía no lo he desarrollado. Entonces, muchas gracias por escucharme. Sigan atentos al Twitter, donde voy a estar subiendo algunos desafíos para los próximos capítulos. Y muchas gracias a todos. Nos vemos luego.